tal? Buenas noches, ya estamos nuevamente en el mejor programa de radio Miércoles de Mentes de la radio del Suayet. Mi nombre es Lisset Mejía Salinas, soy psicóloga y hoy vamos a hablar de la muerte y el mexicano. Además de que ya estamos próximos a la celebración de nuestras tradiciones del Día de Muertos, entonces hoy vamos a hablar de lo que significaba también la muerte para nuestros antepasados. Para nuestros antepasados, la muerte no tenía nada que ver con espanto o con miedo. Ellos aprendieron a convivir con ella. Supieron entonces extraer lo paradójicamente extraño que la muerte posee, que es su vitalidad. Como en ningún pueblo su presencia se manifestó en sus mitos, se le encuentra como un ser vivo y actuante. Así que constituyó un pilar de la ideología social y política, porque para ellos algunas muertes eran deseadas, eran motivo de prestigio humano y trascendencia divina. Así lo veían ellos. Permeaba entonces toda la actitud cultural, de la poesía a la cultura, de la educación al juego, de la arquitectura al símbolo, de la religión a lo cotidiano, de la paz a la guerra. Su búsqueda era muy inquieta y su llegada era serena. Y entonces la muerte era ciertamente no la nada, sino más bien eso que transformaba el germen de la vida. Y la muerte para los nahuas, para ellos, la muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino más bien dos puntos situados diametralmente en un círculo en movimiento. Y así como la vida conduce a la muerte es la generadora de la vida. Así lo vean ellos. Y, por ejemplo, a aquellos que morían a causa de algún fenómeno relacionado con el agua o por una tempestad, así como de ciertas enfermedades especiales, se les asignaba el nombre de Tlalocan, que es la morada de Tlaloc. Los que dejaban de existir por cualquier otra enfermedad natural llegaban a la región de los muertos, Mictlán, así se llamaba. Había cuatro lugares a los cuales el fallecido podía dirigirse dependiendo del tipo de muerte que hubiera tenido. Por ejemplo, a los muertos que morían en el campo de batalla o en la piedra de los sacrificios, al ser capturados como prisioneros y luego sacrificados, se les otorgaba un reconocimiento. O sea, ellos no morían, sino que trascendían. Continuaban viviendo en el mejor de los lugares del más allá, que ellos le llamaban la Casa del Sol. Y entonces allí continuaban su actividad militar, engrosando los batallones solares. Y posteriormente, después de 4 años, se transformarían en colibríes y vivirían entre las flores. Qué interesante este tema, porque las mujeres, por ejemplo, las mujeres muertas en un parto eran equiparadas a guerreros. A la hora del parto se le llamaba hora de la muerte. Eran las que acompañaban entonces al sol desde el mediodía hasta el lugar donde era entregado el Mictlán, para que realizaran su recorrido por la región de los muertos. Y esa parte occidental se llamaba, Cihuatlampa, que es la habitación de las mujeres. Y entonces, siendo también una sociedad, como lo eran, una sociedad agraria, pueblo agrario, tenían el ideal de una tierra fértil y además generosa, abundante y placentera. Este lugar paradisiaco para los antepasados, para los nahuas, era el Tlalocan, y se encontraba en el sur. A este lugar iban los elegidos por Tlaloc, ya que era como un premio que el dios les daba a quienes él quería. Ya por el contagio con su fuerza, ya como un castigo que el señor de la lluvia envía a quienes lo ofenden. los que iban allá, entonces eran los que se ahogaban o los leprosos o que tenían alguna otra enfermedad, a quienes no habían sido elegidos por Tonatiuh ni por Tlaloc, a los que morían por ancianos, ¿sí? Les esperaba el Mictlán, la región fría, sombría, cerrada de los muertos, ubicada al norte, donde después de difíciles pruebas y tras 4 años de estar presente en el inframundo, se diluiría. Y otra categoría de muertos que tenía un trato especial eran los bebés, los lactantes. Los niños, los que fallecían, los bebés, ellos tenían un lugar único para regresar. Pues se tenía la creencia que ellos no estaban contaminados, y entonces se encontraban en el 13er cielo de donde habían venido. Ahí estaba algo que ellos conocían como el árbol nodriza, del que surgía leche, del que daba leche y del cual los bebés, entonces, a su alrededor se podían alimentar. Y bueno, el culto de la muerte y la práctica del sacrificio son las características predominantes de la vida del pueblo náhuatl precolombino, de nuestros antepasados. Todo lo que vive está consagrado a la muerte y por lo tanto puede ser sacrificado prematuramente por el cuchillo de obsidiana. Entonces, para ellos ninguna muerte era inútil, todas tenían una finalidad y una trascendencia. Ninguna muerte era de espanto, de miedo, ya que todas contenían un sentido. Eso es algo muy interesante, esto que acabo de mencionar, porque, bueno, con la influencia del cristianismo se alteró esta concepción náhuatl sobre la vida y la muerte. En un primer momento, para los indígenas, después de la conquista, la vida era una tortura y la muerte era una liberación. Y bueno, hablando ya más actualmente, hablando por ejemplo del Día de Muertos, que ya se acerca esa fecha, resulta difícil dar cuenta de la infinidad de expresiones mexicanas con las que se celebra el Día de Muertos, pero cabe mencionar o reflexionar sobre si más que celebrar a los muertos, los altares de muertos realmente no estarán celebrando la vida. ¿No serán estos rituales una intensa prolongación de la vida en las inmediaciones de la muerte? Aunque no se utilizaban en la época prehispánica, pues en la actualidad hay una flor que presta su estética a los altares, a las tumbas, a los caminos de las ánimas. Esa flor, como muchos de ustedes la conocen, se llama la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos, eso quiere decir. Y aunque para muchos no es la flor más bonita, la más bella, es la que ocupa un lugar privilegiado al recordar a los difuntos cada año. Y bueno, a partir de la conquista, la infinidad de formas de celebración se concentraron en los días impuestos por la religión cristiana. Entre todas las ceremonias dedicadas a los muertos destacaban particularmente dos, que es la primera, celebrada en el noveno mes del calendario azteca, es decir, fiesta pequeña de los muertos o fiesta de los muertos pequeños, y la otra también, la fiesta grande de los muertos, festejada en el 10er mes. Y entonces, de este modo, con el advenimiento del cristianismo, se establecieron en México el 1 y el 2 de noviembre como los días de celebración para la fiesta de los niños y los difuntos. Pero bueno, las celebraciones del Día de Muertos y la actitud del mexicano ante la muerte, pues tienen mucho que ver tienen mucho de sincretismo. Para nosotros los mexicanos, muchas veces la muerte es diversión. El Día de Muertos es un día para intercambiar alimentos, pan de muerto, y entonces este festejo anual tiene connotaciones sociales y religiosas, Por ejemplo, desde chiquito los niños se familiarizan con la muerte a través de los juguetes de esqueleto, las calaveras de azúcar, y así se van socializando con una actitud ante la muerte y en especial con los festejos del Día de Muertos. Y bueno, los festejos, como bien lo sabemos, los festejos del Día de Muertos abarcan en realidad 4 días. Todo empieza el 28 de octubre, cuando adquieren vigencia los preparativos, se colocan en mesas, que son los altares, con alimentos, bebidas para esas almas. El 1 de noviembre se honra a los pequeñitos, a los angelitos, a los muertos chiquitos. Ellos se les recuerda con un símbolo donde se acostumbra a poner un vaso de agua teñido de colores. Y entonces el 2 de noviembre, en la madrugada, es cuando las familias también, bueno, ponen un altar, se visitan algunas familias, comparten comida. En México, la muerte se come y sabe a pan horneado. ¿A quién no le encanta ese pan de muerto? En México, la muerte también sabe a guayaba, a camote, a calabaza, a mole de ajonjolí, arroz, café con canela. Entonces, todo esto también es lo que se pone en los altares, que se cree que los difuntos, al llegar cansados, sedientos, con hambre o con frío, pues eso es lo que sus familiares les ofrecen con todo el cariño y con todo el respeto para recordar que siempre están presentes. El Día de Muertos, pues generalmente no puede pasar desapercibido en los hogares de México. Entonces, las ofrendas se acostumbra a poner en cada casa, pues están compuestas por un mantel, se colocan papelitos de papel china picado de diferentes colores, amarillo, morado, rojo, azul, verde limón, por supuesto las flores de cempasúchil, inciensos, el copal también, sal, agua, en fin, y lo que cada persona, lo que cada familia le quiera ofrecer a su ser amado, a su ser que ya ha partido a otro plano espiritual. Bueno, amigos, seguiremos hablando de este tema durante el programa. Les comento que me pueden encontrar en Facebook como Lizeth Mejía Salinas. Gracias y buenas noches.